Pido que abras en Isaías 55. Vamos a ver hoy acerca de cómo, o por qué más bien, por qué tengo sed. Isaías 55. Aparte, la respuesta obvia a la pregunta por qué tengo sed es porque hace calor. Pero realmente es todo un proceso de deshidratación y de sentir sed y traer una respuesta a tu vida. Y vamos a ver esto desde Isaías 55, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y lo que yo veo, iniciando aquí, es que hay una línea directa entre lo que es tener sed y lo que es recibir misericordia. Y también hay una necesidad, una insatisfacción que Dios establece en nuestra alma para poder saciar esa necesidad, esa sed. Pero tenemos que venir. No es suficiente saber dónde está el agua que necesito. Hay que venir. Y vamos a estar viendo sobre eso también en unos momentos. Pero primero, antes de eso, también vamos a ir ante Dios y pedir que Él, que es la fuente de vida eterna, que Él nos enseñe su camino. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús que tú nos instruyas y que abras nuestros ojos. Y la neta, Señor, si no nos hemos dado cuenta, nos vamos a ir dando cuenta que tenemos sed y te necesitamos. Y pedimos, viniendo a ti, Señor, que sacies hoy nuestra sed. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como dije, tengo sed porque no he tomado agua, porque hace calor, porque mi cuerpo utiliza y consume agua y deshace agua y necesito tomar más. En la primera reunión estuvimos viendo un poco de eso y como que siento que necesito para ustedes cambiar la gira un poco y lo vamos a ir haciendo. Pero con esto en mente, simplemente, si me doy cuenta, algo que he visto sobre el tema es que cuando tengo sed, muchas veces el ser humano aprende a negar la sed, a suprimir la angustia o la necesidad que se siente, que en tu boca y en tu cuerpo sientes, tengo sed. Necesito tomar algo. Entonces, pero aprendes a negar eso, a suprimirlo, que no te distraiga. Tienes sed, pero no tomas agua. Y te afecta porque al rato te da un cansancio de no tomar agua. Hay gente que no memoriza las cosas bien y tiene problemas con concentración y para enfocarse. Y en mucha gente que tiene eso, realmente no es inherente su problema, es que acostumbra a andar todo el tiempo deshidratado. Y su cuerpo simplemente, su cerebro no jala sin suficiente agua. Como en una batería de coche, si el nivel del agua en la batería baja, no genera la corriente necesaria para arrancar el coche. Entonces, si está baja tu batería, necesitas agua. Y eso genera la corriente, la energía que necesitas. Pero muchas veces, como vuelvo a decir, negamos el mismo mensaje que nuestro cerebro manda a nuestro paladar, a nuestra boca. Tienes sed. Y dices, sí, 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 pero ahorita. Y con el Señor, espiritualmente hablando, los cristianos muchas veces, nuestra alma está diciendo, tengo sed. Y nosotros decimos, sí, 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 ahorita. Ahorita atiendo esa sed. Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué Dios permite eso? ¿No sería mejor, entonces, proveer o arreglar el asunto de otra manera? Entonces, vamos a ver sobre eso. Pero les pido, entonces, que vayan a Números, capítulo 11. Y en una situación, no se trata aquí de sed, sino de un deseo, de hambre que tenía el pueblo de Israel. Y el libro de Números, el día que lleguemos a estudiar ya a fondo ese libro, tiene mucho que enseñarnos. Y en estos pocos versículos, de momento nomás vamos a ver a grandes rasgos, pero creo que de una vez puedes tomar unas lecciones para tu vida. Y de ahí vamos a ir más adentro del tema de la sed. Pero dice, Números, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números es el cuarto libro de la Biblia. Aconteció, Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Algo que yo veo es que Dios oye todo lo que yo digo. A veces pensamos que si no estoy pensando en Él, Él no está pensando en mí, que no es cierto. Entonces, lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, una lección muy importante aquí de entrada es que primero la gente estaba quejándose. Tenían días o quizás semanas de estar libres de esclavitud en Egipto. Habían visto 10 plagas en Egipto, Dios abrió el Mar Rojo, salieron caminando en tierra seca, atravesaron el Mar Rojo, y cuando se voltean para ver sus perseguidores, sus opresores, los egipcios, intentar hacer lo mismo, se cierra el agua del Mar Rojo sobre los egipcios. Ya vieron eso. Y andan un poco aquí en el desierto y más en el desierto, y hay un oasis y llegan y qué bueno, pero vamos a ver sobre eso también. Pero en esta parte simplemente empieza la gente a quejarse. Parte de la razón era que a cada rato la nube que tenía la gloria de Dios se aparecía como una nube, una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y el fulgor de Dios, la gloria de Dios, Él se envuelve en nube, y de día la columna hacía sombra en el desierto para el pueblo de Israel, y de noche les calentaba, no dejaba que pasaran frío en el desierto de noche. Entonces, tienen esta situación que están viviendo, tienen pocos días caminando, pero se levanta la nube y tienen que arrancar todo y volver a acampar. Y luego tienen que arrancar todo y volver a acampar. Y empieza la gente a quejarse. Simplemente, ¿de qué? No nos dice. Simplemente quejarse. Ahora, una pregunta. A todos nos gusta nuestro desayuno a nuestra manera, ¿verdad? Vas quizás a un restaurante y dices, quería pedir unos sopes de esto. Oh, ya no tenemos quesito. O ya no tenemos salsa verde. O ya no hay chales. Solo hay chorizo. Yo no quería chorizo, yo quería chales. Y ahí estamos. Ah, pues vamos a otro lugar. ¿Y sabes qué? Muchas veces los cristianos agarramos el mismo modo en las iglesias. No tienen lo que yo quería. Y la gran pregunta es, que ¿dónde en la Biblia está escrito que tú debes de encontrar lo que tú quieres en una iglesia? Y dices, pero es que, no, eso está escrito en tu corazón y es tu modo, pero no está escrito en la palabra de Dios. Ahora, Dios habla claramente de saciar, como vimos en Isaías 55. Habla muy específicamente de saciar. Y saciar no es nada más alimentar, es dejarte que no necesitas más. Otra cosa que vemos aquí, se enciende en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Un fenómeno que se nota muchas veces en las iglesias, y eso es universal. En el ser humano y en las iglesias se ha notado, y no importa la denominación, ni el estilo, ni lo que haya o no haya de estilos, o música, o predicación, o formas de atender a la gente. Se presenta donde quiera eso. Que el estar quejándose, ¿dónde prendió fuego? En la orilla, el extremo del campamento. Entonces, muchas veces la gente que se ha marginado, que se mantiene en la orilla, es la que es también quejumbrosa, ¿ok? Entonces la gente que se siente insatisfecha, que nada le gusta, que nada le parece, que son cristianos de chocolate. Y tú dices, ¿por qué de chocolate si el chocolate sabe rico? Que todo les choca y nada les late, ¿ok? Entonces quejándose, y por fin Dios dice, a ver, ahorita un buscapiés, y vas a ver cómo desfilan bonito en el desierto, ¿ok? Y el pueblo clama a Moisés. Moisés oró a Jehová, el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, ese ardor. Y versículo 4 todavía huele a quemado, ¿ok? Todavía huele a quemado. Versículo 4, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora checa esto. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Un vivo deseo es mucho más que un antojo. Ay, pues no sé, pero tengo ganas como de una pizza de doble queso relleno y con rajas de jalapeño y así, y un poco de chorizo. Tengo ganas de eso. Pero pues no, pues comemos lo que sea. No es un antojo, es un vivo deseo que no les calienta el sol y no pueden pensar en otra cosa por ese deseo. Los viejitos lo llaman angurria, ¿ok? Es un término arcaico. Ay, yo tengo tu angurria. Entonces, es eso, que no dejas quieto a nadie. Nadie puede descansar porque tú traes tu vivo deseo. Ok. Entonces, pero la gente extranjera, eran algunos egipcios que salieron con el pueblo de Israel, de Egipto, más gente mixta, que eran hijos de israelitas y egipcios, ¿ok? Y también algunos otros extranjeros que se hallaban en Egipto y ven las 10 plagas, ven la destrucción de Egipto, la ruina de Egipto, y dicen, pues vamos a echar nuestra suerte con los hijos de Israel. Y es muy normal ver en cualquier iglesia, aparte de gente que siempre se mantiene al margen y luego anda quejándose de que se siente marginada, cuando constantemente está, por ejemplo, aquí convocando oportunidades para servir y ser útil y ser una bendición para otros, me siento marginado. No, eres tiquismiquis. Eso es lo que pasa. Es que no te parece la invitación, la forma de pedir, la forma de convocar, la forma de invitar. No. O sea, usted no sabe quién soy. Es cierto. Y así de marginado, nunca lo sabremos. ¿Okay? Entonces, eso es un fenómeno que sucede. Pero aparte, la gente que no tiene identidad como hijos de Israel, o sea, no son israelitas, no se identifican como tal, siempre están bajo otra bandera, en su mente están bajo otra bandera. Es la gente extranjera que está mezclada entre la multitud de los hijos de Israel. Y ellos van contagiando, y checa cómo sucede esto, es todo un proceso que hasta le afecta a Moisés. Y dice, ellos empiezan a tener su deseo y todo el mundo se pone bien nostálgico, mira, y romántico y enojón. Y dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Todavía huele a quemado y empiezan a quejarse otra vez. Ahora, una pregunta. ¿A nadie le ha pasado que como que surgen disgustos el domingo cuando se están alistando o ya vienen en camino para esta reunión y que no te ha pasado que como disgustos y te pones de malas o no en tu familia, sino tú nada más y vas manejando o algo así y dices, ¡ay, este cuate me cortó! Va Semilla también. Y estamos, ¡hola! Y llegamos juntos y peleando la entrada del estacionamiento y decimos, ¡oh, hola! Dios te bendiga. Ok, entonces, ¿te ha pasado algo así alguna vez? ¿Así disgustos en casa el domingo? ¿No te ha pasado nunca o sí? ¿Te ha pasado más que una vez? Ok, ¿y eso qué nos dice? Nos dice que somos de muy poca concentración, se nos olvida luego. Todavía huele a quemado y en 8 días vuelvo a estar en la misma actitud. Entonces, eso no es cosa israelita nada más, sino es cosa humana, ser quejumbroso y un poco ensimismado. Ahora, entonces, empiezan los hijos de Israel, los que sí tenían identidad de ser hijos del pacto, descendientes de Abraham, y nosotros volvemos al lugar de donde salió nuestro padre Abraham por la promesa que Dios le hizo. La gente extranjera no estaba incluida ni contemplada en esa promesa. Se incluyó. Y es común ver gente que me gusta la música, me gusta el rostro de aquel, me gusta cualquier cosa y me incluyo. Pero no tengo una identidad de estar con el pueblo. Entonces, y alguien me estaba comentando después de primera reunión, que siempre pasa eso, que hay gente que dice, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Ya me anoté para servir. Y llega el día que les toca y no llegan ese domingo. Y alguien va a decir, ah, estás diciendo que soy extranjero. Digo, no. No, claro que no. Ok, entonces ellos empiezan a llorar y dicen, versículo 4, ¿quién nos diera a comer carne? Pobrecitos israelitas, Dios les sacó tan a prisa de Egipto que no llevaban ni siquiera tortas. Pero no es cierto, tenían todo su ganado. Al rato, nomás sigue leyendo, y al rato cuando construyen el tabernáculo, ¿qué presentan para el holocausto? Para consagrar carneros y toros y todo, para consagrar a Aarón y los sacerdotes y consagrar qué sangre derraman para santificar los implementos y utensilios del templo. Traían ganado, traían animales, podían matar un carnero y hacer tamales durante días, tamales de maná con barbacoa, con carne de carnero. ¿Qué les impedía? Nada. No más tenemos esto, es maná. Todavía no sabemos, maná significa qué es, y ellos están, ¿qué es? Pues no sé, hoy es atole, al rato van a ser sopes, y al rato en la noche vamos a ver qué hacemos. O sea, es maná, y es una cosa que era como pan, y lo molían, y lo podían formar y preparar en diferentes formas, y una pasta a la vinagreta así con hierbitas, y ¡ay, qué gourmet! Y todo eso, pero era lo que tú querías que fuera, eso era. Y no tenían que hacer nada. Pero dicen, ¿quién nos diera a comer carne? Tenían ganado para poder comer carne, pero no querían así. Y eso es un punto muy importante, porque tienes sed. Y luego dice, nos acordamos, y ahí se ponen nostálgicos, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Pero en el río Nilo, por ley de Faraón, tenían que echar sus hijos varones al río, al nacer, y así que se ahogaran. Entonces estás comiendo pescado del río Nilo que se alimentó de los cuerpecitos de tus hijos. ¡Ay, pero qué rico pescado! Se están acordando de un momento aislado de su existencia previa, pero no están viendo la totalidad de por qué clamaban a Dios, por qué decían, rescátanos, Señor, no nos ves, porque no te acuerdas de tu siervo Abraham, etc. Tú podías poner a 10 hombres israelitas y decir, oye, quítense sus camisas, y todos traían rayada la espalda de las marcas de los latigazos durante años. Y estos hombres pueden ahora voltearse y traer su niñito de 7 años y decir, hijo, ¿ves mi espalda? Tu espalda no va a tener esas marcas, tú vas a crecer libre. Y muchos de nosotros que nacimos en esclavitud al pecado, ahora podemos decir a nuestros hijos, pero tú no tienes que llevar estas marcas que yo, esas cicatrices de servidumbre, tú no. Pero están, ¡ay, qué mejor vida teníamos! Dice, comíamos en Egipto de balde el pescado. Y los pepinos, ¡ay, cállate la boca! ¡Ay, pepinos! Y mientras nos preparaban el pescado al mojo del ajo con su epazote y todo eso, aquí cebolla, y aquí, ¡ah, pepinos y jugo de limón! ¡Ay, qué rico! Y mira, estamos en el vil desierto. Este Moisés, ¿qué está pensando? Y los melones, y los puerros, y las cebollas, y los ajos, ¡ay, sí, bien machucadita y así doradita, y un poco de chile! ¡Ah, qué rico! Y entonces, ¡ay! Y ahora, dicen, y el resultado de acordar, pero en una forma caprichosa, recordar solo parte de su pasado, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Nada, no hay nada. ¿Qué vamos a comer? Pues ya sabes, maná. Oh, otra vez maná. Vamos a hacer un atolito de maná. Es licuado y así todo preparado. ¿A qué es? Ok, pero la pregunta. Tú dices, sí, pero qué horrible. Dios que hizo los cielos y la tierra y hace el maná aparecer con el amanecer, despertaban y nomás tenían que recoger así el maná. ¿Cómo no hacía que el lunes el maná era con sabor a esto y martes, o sea, maná con salsa roja, maná con salsa verde, ahora tiene con almendra, ahora tiene con sabor coco? ¿Y por qué Dios? Porque bien que lo pudo hacer, ¿no? ¿Por qué no les dio variedad? Bueno, El maná era para sostenerles en su caminata de Egipto a Israel, que tenía que durar unos días, por mucho 20 días. Pero como se rebelaron y dijeron, ya no queremos ir, queremos regresar a Egipto, Dios dice, no van a regresar a Egipto, ahora sí, ahora sí. Para que lloren con gusto, van a la tierra prometida, porque yo digo. Entonces ellos se castigaron con el maná 40 años. Eso no era la intención de Dios. Era 3 semanas de maná en lo que no tienes que preocuparte de nada. Yo ya hice de comer, dice Dios. Pero ya 40 años, sí es aburrido comer lo mismo todos los días. Pero una pregunta, ¿qué desayunas normalmente? ¿Qué cenas normalmente? Y normalmente desayunas, comes y cenas lo mismo. Tienes como 5 cosas en tu menú y vas rodando entre esas 5 cosas. Tu dieta no es tan variada, pero tu angurria te hace pensar que sí, que merezco más que esto, y nos volvemos chocantes. Ok. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y Dios renovaba la alimentación de los israelitas cada mañana, mientras ellos dormían. Y checa esto, mientras tú duermes, lo único que preparas es apetito. ¿Cómo amaneciste? Ah, ya sabes, costado y con hambre. Es lo único que preparas cuando estás dormido, es apetito. Y Dios, cuando estás dormido, prepara una nueva carga de alimento para ti, que tienes en eso todo lo que necesitas todo el día. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces Dios daba cada día lo que necesitaban para ese día. Y dice en Lamentaciones 3, que nuevas son cada mañana tus misericordias. Dios prepara, mientras tú duermes, Dios prepara una nueva carga de misericordia. Y vamos a ver sobre eso. Pero vamos más atrás, por favor. No, vamos más adelante, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Ya todo el pueblo está llorando. Empezaron unos cuantos extranjeros que nada que ver. Ya todo el mundo está llorando. Y cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, mira, ya le contagió lo quejumbroso, ya le contagió a Moisés. Y dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Qué traes, Dios? ¿Por qué haces así? No, o sea, ¿qué te cuesta? ¿Nunca has dicho algo así a Dios? Mira, ya que puedes hacer cualquier milagro, ¿por qué así? O sea, ya te está haciendo un milagro y ahora quieres un milagro más grande, un milagro de otro color, de otra textura, querías milagro de importación. Ay, pero lo que es el país, no, Señor, por favor, un milagro tototote. O sea, y así, o sea, nada nos llena, nada nos deja realmente satisfechos, ni aun cuando Dios está obrando milagros. Entonces, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? Dios, ¿qué te traes conmigo? ¿Por qué me tratas así? ¿Acaso yo te pedí esta chamba? Ok, entonces, y que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Dios nunca le puso la carga del pueblo sobre Moisés. Él nada más asumió el peso encima, pero Dios nunca se lo puso. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno. Nunca Dios le dijo, llévalo en tu seno. Eso es algo que Moisés simplemente está agregando a su descripción de trabajo. Llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a tus padres. O sea, ya no está diciendo, es mi pueblo, dice, es tu pueblo, Dios. Como decimos, mira lo que está haciendo tu hijo. O sea, es mi hijo cuando saca 10, cuando mete gol, es mi hijo. Cuando se porta travieso, es tu hijo. Nadie en mi familia es así. Así, entonces, Moisés está diciendo, eso no es mi familia, no es mi pueblo. Dios, nadie en mi familia es así, de quejumbroso. Aunque ahí está Moisés, queja y queja también, mostrando la genética total. Entonces, dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Primero, ¿Dios le dijo, consigue carne? No. ¿Dios le dio razón al pueblo por estar quejándose de no tener carne? No. Pero Moisés ya se brincó a buscar una solución para un problema que realmente no existe. Ya quedamos que ellos ya tenían para preparar carne, ya tenían lo que necesitaban, que no estaban dentro de su sano juicio pedir carne, pero Moisés ya se enganchó con la queja de la gente y ya se amargó igual, ya está quejándose y dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Como si Dios no supiera, Moisés le tiene que avisar. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Moisés está diciendo, Dios, estás jugando con nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, ¿qué desastre es esto? ¿Por qué no haces algo? ¿No ves esto que ya no soporto, que ya no aguanto? Y todo, o sea, Moisés ya adoptó una actitud totalmente rebelde y errónea también. Ahora vamos más atrás, ahora sí, a Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 17. Entonces la gente tiene sed, tiene hambre, tiene todo lo que necesita, pero tiene hambre y se queja. Entre las reuniones, pues, preparan alguna botanita para algunos que están sirviendo en las dos reuniones. Y es interesante, ¿no? O sea, ¿qué hay hoy? No, pues, esto. Ay, pues era mejor chilaquiles. ¿Por qué no nos hicieron chilaquiles otra vez? O sea, dice, ¿acaso te están cobrando? No. Entonces, cómetelo o te lo meto con un palo. O sea, así tenemos que responder al quejumbroso. Tan chocante así que tenemos que ser brusco, ¿no? Bueno, no tenemos, pero nos place ser así. Ok, Éxodo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, o sea, en la península de Sinaí, el desierto de Sin, por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y en la forma de pedir está la forma de dar, ¿verdad? No, ni siquiera por favor. Ahora, ¿qué gran oportunidad había? Ellos podían decir, ah, pues seguramente el mismo que nos sacó de servidumbre en Egipto, el mismo que hizo que cuando pasó la mortandad por los primogénitos no llegara a nuestra casa, el mismo que abrió el Mar Rojo para que pasáramos en seco, el mismo tiene un plan. El mismo que hizo en el mismo año que dijo, en ese año lo saco con mano poderosa de Egipto, el mismo que hizo eso seguramente trae un plan. No hay agua, pero vamos a alzar nuestros ojos a la columna de nube aquí en el desierto, donde Dios está envuelto en nube y Él está presente entre nosotros. Seguramente Él tiene un plan y vamos a ser todo oídos con Moisés, porque seguramente Moisés ahorita nos dice. ¿Qué dicen? Qué gran oportunidad, ¿verdad? Y dice, Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Yo qué? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, hablen con mi jefe. Entonces, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Y luego empiezan todo el drama. ¿Eres drama queen en tu casa? ¿Armas dramas? ¿Exageras? ¿Haces las cosas súper grandes así que ya te tienen que dar el premio de mejor actuación del año 2009? O sea, y ya están para matarnos con... Mira, si de veras estuvieron muriendo de hambre, no podrías, digo, de sed, no podrías hablar. Pero ya están, no, y hasta con sarcasmo y seguramente, a ver, pellizcando a sus hijos, a ver, chilla para que Moisés se sienta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matar? Estábamos bien en Egipto, bueno, si eran duros los latigazos, la neta. Y la opresión, y entregar la cuota diaria de ladrillos, y buscar paja para hacer el adobe y demás. Entonces, casi dije adobo, ya tengo hambre. Entonces, ¿por qué nos hiciste subir? O sea, nos obligaste. Estábamos bien. Y mira, y nos arrancas de nuestro contentamiento y tranquilidad y abundancia y la buena vida que tuvimos. Y ahora estamos en un desierto rumbo a la tierra prometida que fluye leche y miel. ¡Qué mala onda eres tú, Moisés! Y así, otra vez. Pero esto tiene todavía un origen. No es porque decimos, ¡ay sí! ¡Qué malos los hijos de Israel! ¡Qué ingratos los hijos de Israel! A ver, vamos a seguir. Entonces dice, nos vas a matar de sed, y a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¡Oh, espérate! Entonces, ¿cómo que no tenían carne? Nuestros ganados están muriendo de sed. ¡Oh, ups! ¡La regaron! Ya destaparon todo al decir eso. Entonces, en Números, mucho después, cuando están diciendo, tenemos ganas de comer carne, Moisés pudo haber dicho, pero se enganchó en la plática, pudo haber dicho, pues mata un carnero, luego me invitas a la barbacoa. Pero no, igual se enganchó y se volvió quejumbroso él. Y dice entonces, Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Ahora, Dios les condujo a un lugar en donde no hubo agua, con propósito. Pero la sed no comienza cuando se agoten las aguas. La sed comienza cuando tú empiezas a buscar despropósito en Dios. Cuando tú empiezas a cuestionar, Dios, ¿qué traes? ¿Qué piensas? ¿Qué pretendes? ¿No ves la situación? Y es ahí donde comienza la sed. Agua había realmente, no abundante, pero no estaban muriéndose de sed. Entonces dice, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Masá es prueba, donde están tentando a Dios, y Meriba es contención o rencilla, que están peleándose con Dios. Y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora vamos al primer libro de la Biblia en Génesis, Génesis capítulo 3. Entonces la sed comienza, no cuando se agoten las aguas, sino cuando yo empiezo a buscar o según yo encontrar falta o despropósito o transgresión en Dios. Empiezo a decir, ¿qué traes? ¿Qué pretendes? No juegues así, Dios. Sé fiel. ¿Por qué me descuidas? Génesis 3. Están Adán y Eva en un lugar que se llama deleite, Edén. Eso es lo que significa. Y no falta nada. Adán tiene la mujer de sus sueños, literalmente. Mientras él dormía, Dios hizo para Adán lo que él no pudo hacer, una compañera adecuada para él, mientras él dormía. Y cuando dormían, subía un rocío y regaba el huerto. Tenía cuatro ríos, pero Dios se encargaba de regar el huerto de Edén. Adán no lo tenía que hacer. Y Eva tenía el marido perfecto, no roncaba, no tenía problemas de colesterol, siempre no había cuentas que pagar, ni recibos que liquidar, ni nada. O sea, el marido perfecto, un hombre así, único, literalmente. ¿Ok? Y era todo a perfección, nada les apuraba, nada les ansiaba, todo era simplemente disfrutar y saborear la voluntad de Dios, la bondad de Dios. Y dice, versículo 1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, error número 1, se enganchó con un cuestionamiento inválido, porque Dios no había dicho eso. Y pudo haber dicho, a ver serpiente, tú eres tan astuta, tú ve y discútele con él, yo estoy ocupada. Y así, pero se engancha en la discusión. Cuidado con eso. Entonces, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no identificó el árbol. Era vaga en su entendimiento de lo que Dios dijo y agregó más porque dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no fue específica. no comeréis de él ni le tocaréis. Dios no dijo que no lo tocaran. Entonces agregó, quitó y agregó. Y empieza a hacer su propio consejo aquí y cae. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¡Prum! Y empieza a dudar. Sino que sabe Dios, él está ocultándoles información. Dios es mala onda. Hay despropósito en Dios. Él está ocultando algo que es muy importante y necesario saber. Y no les quiere dejar saber eso. Pero yo, porque soy su verdadero amigo, yo te paso la cuenta. Entonces dice, Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y les quiere mantener así. Tomar el pelo y mantenerles así, vendados los ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer. Qué interesante. Nada ven nuestros ojos sino este maná. Y Eva dice, estoy en medio de un lugar que se llama deleite. Y nada ven mis ojos sino este fruto que simboliza que Dios me está privando del mayor beneficio. Es injusto Dios. Hay despropósito en Dios. Y de repente, nada de lo que hoy vivo y disfruto es suficiente. No me calienta el sol. Tengo un vivo deseo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La necesidad comienza cuando te apartas de Dios. La sed comienza cuando empiezas a imaginar que hay despropósito en Dios, que algo pretende contra ti. Y empieza la sed, empiezas a sentir insatisfacción y tu desnudez se te revela cuando te apartas de Dios. Y ahora vamos a brincar a versículo 11, muy importante. Llega Dios y Adán dice, bueno, estoy escondido porque estaba desnudo, entonces me escondí. Si Dios te vio nacer, ¿por qué te escondes de él? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Interesante, la táctica siempre es hacerte sentir insatisfecho. Y te vas a la orilla, te vas al margen a ver, porque desde aquí puedo contemplar, sí, qué mal están todos, qué marcianos son todos, todos raritos, chistositos aquí. Que aldeanos estoy contemplando. Y entonces la soberbia te hace sentir merecedor de algo diferente o más. La insatisfacción. Y empiezas entonces a cuestionar la bondad de Dios y su provisión y su soberanía y su providencia. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y la pregunta sería entonces, ¿quién te hizo insatisfecho? ¿Quién te hizo sentir insatisfecha? ¿Quién te puso esa angurria, ese vivo deseo? ¿A quién has estado escuchando? Los israelitas estaban escuchando a los que murmuraban a la orilla y después a los extranjeros en medio. Estaban escuchándoles a ellos y no a Dios. Y empiezan a brincar y empiezan a cuestionar a Dios y empiezan a enojarse, a llorar. ¿Cómo te encuentras hoy? Vamos adelante, por favor. A Juan capítulo 4, vamos a hacer una pequeña recorrida aquí en el Evangelio de Juan. Jesús hace unas declaraciones muy directas acerca de sí mismo. Y en dado momento, o le creo o no le creo. Y si le creo, va a ser manifiesto de mí y en mí que le creo. Va a ser evidente a cualquiera que Jaime Foot cree a Dios porque está satisfecho, está saciado, no tiene sed. Está saciado. Y vamos a leer aquí en San Juan, capítulo 4, versículo 13. Jesús está en una plática con una mujer samaritana que tiene sed. Y ha tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Tenía sed, la mujer. Estaba buscando verdadero amor. Y entre más, según lo encontraba, entre más se le escapaba el verdadero amor. ¿Qué buscas tú? ¿Qué es lo que quieres encontrar y no lo has podido encontrar? Y entre más quieres echar mano encima de ese amor, más se te va. Sed. Muchas veces tomamos algo que según esto me va a alivianar la sed, me va a apagar la sed y no lo hace. como esta samaritana. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, cualquiera, ¿estás contemplado en eso? Ahora, puede ser uno de los marginados, puede ser uno de los extranjeros que nada que ver y todo eso, o puede simplemente verte aquí. Cualquiera quiere decir cualquiera. Cualquiera quiere decir que yo estoy incluido en la invitación. Entonces, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer, obvio, dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed. Pero ella está pensando que es un aparato chistosito que tú puedes tener agua en tu casa todo el tiempo. Y ya no tienes que venir al pozo cuando tienes sed. Él está hablando de agua que salta en ti para vida eterna. Algo que sacia tu alma. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Ya seca está nuestra alma y nuestros ojos solo ven este maná que se renovaba cada mañana. La provisión. Vamos a capítulo 6, Juan 6. Y quiero que tú veas con tus ojos en tu Biblia lo que Jesús dice. 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Y el contexto aquí, si quieres leerlo después, él acaba de multiplicar el pan para una multitud. Y luego ellos dicen, bueno, Moisés dio pan a nuestros padres. Y dice Jesús, nada que ver. Porque volvieron a tener hambre los israelitas. Y ni siquiera ese milagro que ellos comían cada día no les saciaba. Porque no sabía realmente de dónde venía. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo vuelvo a decir. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Qué leímos en Isaías 50? Y 5, al principio, todos los sedientos vengan a las aguas y beban. Entonces, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo podría estarte diciendo, ok, si tú nunca has hecho paz con Jesucristo y tú nunca le has invitado a ser tu Señor y Salvador, pero ¿sabes qué? Estoy hablando más hoy a los cristianos. Que tienes años vagando en un desierto que tú elegiste, como los hijos de Israel. Que Dios quería que tu proceso dilatara 20 días y ya dilató años y años y años. Y andas vagando en un desierto insatisfecho, quejándote. Y está la fuente de agua de vida junto a ti. Está el maná sobre el suelo, lo más tienes que recogerlo. Mientras duermes, Dios prepara banquete en el desierto. Y no te cae el 20 todavía. Él dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces es posible, aún para nosotros, y dime que no es cierto, es posible para nosotros que ya hemos creído y ya hemos venido a Jesús, todavía estar sufriendo de hambre y muriendo de sed. Pero es porque quiero. Es porque quiero. Vamos adelante a capítulo 7. Versículo 37. ¿Y sabes qué? La doctrina de gracia, que Dios hace lo que hace por nosotros por gracia, por el puro favor, nos brinda el favor de perdonarnos, nos brinda el favor de redimirnos, nos brinda el favor de pagar nuestros pecados con la sangre de su Hijo, nos brinda su presencia, nos brinda su Espíritu, nos brinda su Palabra. No andamos solos, andamos bien provisionados. Ok. La doctrina no te satisface. El tener la doctrina más ortodoxa no te satisface. Saber dónde está la fuente no apaga tu sed. Tienes que bajar a las aguas y beber. Y tienes que llenarte y tienes que saciarte. Y mi pregunta hoy para ti, ¿estás saciado? ¿Estás saciada? ¿Has bebido? ¿Te has llenado? ¿O todavía andas con sed, quejándote y diciéndole a Dios, ¿qué pretendes? ¿Por qué no arreglas mi situación? Y no estoy hablando de desempleo, o matrimonio, o hijos rebeldes. Estoy hablando de la situación en que tu alma está seca. Estás deshidratado. y sufres porque quieres, dijeran los viejitos. Y Dios dice lo siguiente, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez, venga a mí. Saber dónde está. Tener mapas en tu Biblia de la Tierra Santa. Tener una concordancia. Saber las palabras en griego. Eso no te va a saciar la sed. Es el mapa a la fuente nada más. Tú tienes que llegarle a la fuente y tienes que beber y tienes que saciar tu alma. Y Dios nos dice aquí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solo lo que tú necesitas, sino lo que el mundo alrededor también necesita, que también muere de sed. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero fíjate, te aviso, Jesús ya fue glorificado, murió y resucitó y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Y dice Pedro en Hechos 2 que él ha enviado desde la diestra del Padre, él ha enviado esto que ustedes ven y oyen cuando vino derramado sobre ellos el Espíritu Santo. En Isaías 44, Dios dice, yo derramaré mi espíritu sobre tu generación y tu descendencia. Y este dirá, yo soy de Jehová, y este dirá, yo soy de Dios. Y cada uno de repente va a descubrir una identidad en Dios cuando Él derrame su espíritu y sacia la sed de toda una generación. Y dice, cuando los pobres y menesterosos buscan aguas, Isaías 41, versículo 17, si lo quieres anotar, cuando los pobres y menesterosos buscan aguas y no las hay, y seca de sed está su lengua, de manera que se hincha su lengua y no pueden ni hablar, yo Jehová los oiré y abriré fuentes en las alturas y ríos en los desiertos. Y convertiré el desierto en un bosque para que vean y adviertan y digan, esto fue hecho por la mano de Dios. Y está hablando no de convertir desiertos, está hablando de convertir una generación. Y derramar su espíritu ahí y saciar la sed de toda una generación. Y aquí hay hijos que son hijos de hijos. Y dice, pues sí, por supuesto. Pero lo que quiero decir es esto. Hay hijos de cuna cristiana. Hay quienes crecieron también aparte en una modalidad totalmente secular. Y sus padres, como cristianos, los criaron como si no fueran. Y los criaron con los valores seculares y los valores de que todo lo que existe es lo que tú puedes ver y tocar. Y más allá de la vista y de las manos no existe nada. Aunque dicen creer en Dios y dicen andar delante de Él y dicen estar bajo la sombra de Dios caminando con Él. Pero no lo han podido impartir. Y toda una generación se está perdiendo. Y ahora llegas con chavos de secundaria que nunca en su vida, y de la religión que sea, nunca en su vida, aquí en este México, nunca en su vida han visto una Biblia. Y estamos hablando de chavitos, riquillos, de clase media, que cómo es que tienen un Xbox viejo y nuevo en su casa y no han visto nunca una Biblia. Y mi pregunta es, ¿qué vida viven tus hijos y qué vida vives tú? ¿Estás, papá, mamá, saciando tu sed en la fuente de agua de vida? ¿Estás rogando al Dios que prometió hacer lo que derrame su espíritu sobre nuestros sequedales, que Él convierta este desierto en un bosque para que todos vean y se adviertan y digan, es cierto, Dios hizo esto? Porque si tú no lo estás rogando, otros sí. Y cuando comienza el aguacero y empiezan a fluir ríos y hacer estanques de agua y llenarse los tinacos y la gente empieza a saciarse, ¿dónde vas a estar tú en ese asunto? Y fue golpeada la roca con la vara de Moisés y brotó agua en el desierto y se sació la gente. Vamos a Salmo 90, por favor. A la mitad de tu Biblia está el libro de los Salmos, el Salmo 90. Al final de la Biblia, casi en el último versículo de toda la Biblia, Jesús dice en Apocalipsis 22, 17, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, venga. Y aunque no tiene sed, dice, no, yo no tengo sed, yo estoy bien. Ven. Porque me late que no tiene, que sí necesitas tomar, necesitas beber y necesitas saciarte, que no estás lleno y saciado como debe de ser. La necesidad tan premiante de esta generación exige que tú y yo tengamos ríos de agua viva fluyendo dentro de nuestro interior. No nada más un vaso para nosotros y cada quien su medio litro y ahí voy. No, saciándonos y fluyendo de nuestra vida lo suficiente para saciar una generación sedienta. Cuando los pobres y menesterosos buscan aguas y no las hay, yo, Jehová, los oiré. Pero mi pregunta es que si tú estás oyendo a Dios y te das cuenta que realmente sí tienes sed. Versículo 12 es de Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitas saber hacer un inventario, lo que los israelitas no hicieron. Tenían el maná, tenían provisión divina, todos los días nomás se levantaban así, todavía de pijamas, a recoger el maná, a entrar otra vez a hacer el desayuno. No tenían que preocuparse del día de mañana, solo hoy poner atención a Dios. ¿Así vives? Así podemos vivir. Simplemente hoy poner atención a Dios. Entonces, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Estuve en un retiro hace unos días y estaban presentes muchos misioneros. Y uno comparte, por ejemplo, que Dios le está enseñando a no quejarse. Y digo, qué re bueno. Qué bueno que Dios le está instruyendo que no sea quejumbroso. Gracias a Dios que yo no soy como él, quejumbroso. Y luego, pero ahí traía mi queja. Y no podía dejar esa queja. Y la dejaba y luego otra vez, ahí estoy jugando con mi murmuración y queja. Y luego pasa otro y el pastor dice, compártenos qué has estado aprendiendo. Y dice, bueno, entre otras cosas estoy viviendo en Centroamérica y el mes pasado violaron a mi hija de 4 años, un vecino. Y me quedé así. Y luego pasa otro, un misionero en una isla por la costa de China, un lugar lleno de mafia y drogadicción y sida y todo eso. Es un ministerio, él ha estado ahí más de 30 años. Y le dice, están diagnosticando a mi esposa con Parkinson's. Y dije, y me fue cambiando la perspectiva para hacer un inventario y darme cuenta de lo mal agradecido, lo ingrato, lo quejumbroso, de verme al margen de lo que Dios está haciendo y no en el centro, y agradeciéndole que me incluya en sus propósitos, que me saque de servidumbre, que me permita ver en el espejo canas y arrugas y las marcas de mi peregrinación en este mundo, y día con día cada vez veo más, y eso me muestra una cosa, que Dios en su misericordia me ha dejado vivir, me ha dejado ver otro día más para ver lo que Él está haciendo. Y la neta, quiero estar en el cielo. Y la neta también es que no me quiero perder lo que Él va a hacer mañana. Entonces necesito poner pilas. Y necesito llenarme, saciarme y estar listo. Y necesito estar sacando cubetas de la fuente y saciando y poniéndole manguera y como bombero pasando agua a multitudes. ¿Y tú no? Mi pregunta es, ¿y tú no? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Olvídate mis quejas. Olvídate mi mala cabeza con que yo estaba hablando cosas. Y dice versículo 14, un reflejo, un eco de lo que dice en Lamentaciones 3. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y aquí dice, de mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Sáciame. No puedo llenar mi boca de alabanza porque está seca de sed. Pero sáciame. Llego a ti y bebo, Señor, y me lleno y me estoy quedando satisfecho. Y lleno mi boca de tu agua y tu misericordia. Y lleno mi boca de alabanza. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Y gracias a Dios, muchos de nosotros llevamos marcas y cicatrices y huellas en nuestra vida, en nuestra alma, de vivir bajo servidumbre. pero gracias a Dios porque eso que he sazonado mi pan con mis propias lágrimas. Y gracias a Dios que me supo cruel la prisión de maldad, para que pueda saborear su misericordia hoy, y que pueda gozarme en su perdón, y que pueda llenarme y saciarme de su bien y de su bondad, y darme cuenta, no merezco esto. Entonces cuando parto el pan y doy gracias, y no es un rollo nada más que decir, Señor, te doy gracias por estos alimentos, dáselo al que no tiene, Señor, y cuídanos para que podamos servirte, amén. Y mientras todos están espantando moscas y tú ya por fin dices tu santo amén y bendices los alimentos. Y luego dices, oye, que no hay, estas tortillas están frías, le falta sal a la sopa, no hay queso parmesano. Oye, ¿y chile? Nada más el chile es en vinagre. Oh, yo quería chipotle. Ya estamos, acabamos de dar gracias por los sagrados alimentos. Ya estamos quejándonos hasta en la forma de servir el plato. Oye, pero habías de poner mantelito sobre el mantel porque se mancha el mantel. Hija, ya te dije, ya estamos, habla. Y así nos la comemos amargura y nos gusta. O podemos empezar realmente a llenar nuestro corazón de gratitud y saciarnos de la bondad y la misericordia de Dios que llega a nosotros cada día nuevo y no nos cobra. Venid a las aguas, beban, dice, sin dinero, sin precio, nomás porque tienes sed. Eso te pone en la fila. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra. ¿Y sabes qué? No va a aparecer la obra de Dios en tu vida hasta que no conozcas y valores su misericordia. No va a aparecer. Simplemente tú andas contristando el Espíritu de Dios que quiere fluir en tu vida y bendecirte y saciarte y bendecir y saciar multitudes alrededor, pero lo estás contristando por mal agradecido. ¿Ok? Entonces, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz o literalmente la hermosura. Sea la luz de Jehová, la hermosura de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y por fin, lo que yo hago, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pero mis manos no van a tener fuerza ni destreza si no bebo, y no, si no puedo saciar mi alma. Y si no puedo llenarme de su bondad y su misericordia y estar satisfecho. Y dice Jesús, el que viene a mí va a tener más de lo que puede usar. Ríos, plural, de agua viva, fluyendo del interior de su ser. Y claro, eso no va con tu perfil doctrinal. ¿Y sabes cuánto le importa a Dios que eso no cabe en tu perfil doctrinal? Porque resulta que sí cabe en su libro. Y si lo que está en su libro no cabe en mi perfil, mi perfil es muy chiquito y se me hace que es religioso y humano mi perfil doctrinal y no es derivado de este libro. Si él dice que tienes sed, tienes que beber agua. Entonces yo oigo a Dios diciendo, al que quiere, al que tenga sed, venga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a beber. Voy a saciarme de su misericordia y él va a derramar su espíritu sobre el desierto. ¿Qué tal si oramos? Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Y venimos a ti, cual sedientos estamos, pidiéndote, Señor, que nos sacies de tu bien, que derrames tu espíritu, Señor, sobre nuestra generación y sobre lugares tan áridos y secos, Señor, que cuesta entender que en algún momento esto sí tenía fruto. Y renueva en nosotros, Señor, tu obra y la luz de Jehová nuestro Dios, su hermosura, sea sobre nosotros. Y pedimos, Señor, así como bajamos a las aguas y nos agachamos a llenarnos y saciarnos, a mojar los cabellos, a descansar y refrescar, Señor. Gracias que hay más de lo que podemos agotar o consumir. En mi vida nunca voy a poder llegar al fin de tu gracia o tu misericordia. Y si sufro de sed, es porque quiero. Y lo último que me dices es que el que quiera, venga a beber. Y venimos, Señor, venimos a ti y pedimos nuevamente, sácianos, llénanos, Señor, llénanos, por favor, y otro vaso más, solo para saborear. Gracias te damos, Señor. Renuévanos en nuestros tiempos, te pedimos. Y envía sobre este México tu Espíritu. Destapa fuente, Señor, de agua de vida. Y Señor, yo no quiero estar diciendo a otros y no beber yo. Sáciame, lléname, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.